Buenos días. ¿Es o no verdad que para la mayoría de nosotros, si no a todos, no nos gusta recibir dádivas en nuestras vidas? Por eso no nos gusta recibir regalos costosos y cuando alguien lo hace me siento mal y quiero devolverlo. O cuando vamos a comer con alguien, quiero que repartamos la cuenta, o si él paga, yo digo yo pago la siguiente, o yo pago la propina. O también sucede en Navidad, ¿no? Llega alguien con un regalo, dice, toma, esto es para ti, y entonces, si yo no tengo el regalo para él, entonces le digo, espérate que lo estoy envolviendo, o todavía no me ha llegado, ¿no? Cualquier excusa, pero no le voy a decir, no te compré nada. Feliz Navidad para mí. No, trato de encontrar la manera de no deberle nada a nadie. Y tenemos que comprender que es un mito que uno no le deba nada a nadie. Porque en algún momento le vas a deber algo a alguien. El que te dio tu primer trabajo, tu primera oportunidad, el que te permitió hacer algo por primera vez, el que te dejó ser titular en un equipo de fútbol en algún momento, le debes algo a alguien. Porque nadie logra nada de importancia solo. Y eso es una verdad que tú y yo tenemos que comprender. Ahora, cuando pensamos en Dios, yo trato de hacer algo parecido. Y quiero pagarle a Dios lo que Él me da. Entonces quiero pagarle y quiero entonces portarme bien para que él me dé tal o cual cosa, o quiero decirle que voy a ir a la iglesia con tal de que él me dé tal o cual cosa. Entonces, claro, como él es Dios, el regalo de él es grande, y como yo soy hombre, el regalo mío es chico. Pero intercambiamos, pensamos que la relación con Dios es un intercambio. Yo te doy buen comportamiento, que supongo que tú quieres, y tú me das lo que yo necesito, entre comillas necesito, para vivir. O me bendices hasta que sobreabunde, y siempre que decimos esa frase, es una frase sobre dinero. O peor si me porto mal, si he hecho algo malo, entonces inmediatamente, Señor, líbrame de las consecuencias, mira, nunca más salgo con él. O ya no voy a hacer lo que hicimos, o voy a ir a la iglesia y a escuchar a Carrera ese que me cae mal, pero con tal de que me quites de las consecuencias, está bien, hago lo que tengo que hacer. Pensamos que de alguna forma yo tengo que pagarle a Dios su bendición. Y cuando llegamos al colmo de los colmos, es algo que en el catolicismo romano se llama manda. Que es una manda, yo le doy a Dios algo que supongo que Él quiere para que Él me dé algo. Entonces, Señor, si tú liberas a mi hijo de la enfermedad tal o cual, yo te prometo que no voy a volver a comer chocolate, porque soy adicto al chocolate. O si pasa tal cosa, yo dejo de fumar. Pensamos que de alguna manera tengo que pagarle a Dios sus favores. Ya sea comportamiento, ya sea cosas que hago, ya sea cosas que pienso, ya sea sacrificios que tengo que hacer, caminar de rodillas o no sé qué. Claro, nadie le pregunta a Dios si eso es lo que quiere. Pero yo mismo me contesto, ah, tú has de querer esto, entonces me voy a tal sitio, a una romería o a lo que fuere para que tú me des. Quiero pagarle a Dios. Y la razón por la que hacemos eso es porque realmente no entendemos el mensaje de la Navidad. Porque la Navidad es precisamente anti todo eso. Y es que finalmente tú y yo hemos desechado el mensaje de la Navidad. Porque no es que no lo conocemos, porque tal vez muchos de nosotros hasta en la escuela actuamos de burro, de oveja, o de José, o de María. Conocemos exactamente lo que pasó. Pero de alguna manera, ese mensaje que dice que vino a nosotros, lo hemos hecho a un lado, como que eso no hubiera sucedido, y lo que yo tengo que hacer es hacer mi parte para estar en paz con Dios. Depende de mi comportamiento, depende de lo que yo haga. Hoy, quiero que regresemos al pasaje que Tito nos comentó la semana pasada. Y voy a tratar de mirar una palabra que resume esto que estamos hablando hoy día, una palabra que deja ver cómo es nuestra relación con Dios. Y quiero que tú la analices con claridad conmigo. Así que este es el pasaje que leímos la semana pasada, Lucas 2. Dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. ¿Cuál fue la primera reacción? Se morían de miedo. ¿Por qué se morían de miedo? Porque cada vez que el Señor venía a decir algo, nunca eran buenas noticias. Y si el Señor se te aparece, tú lo primero que vas a pensar es que algo hiciste mal. Entonces se llenaron de temor pensando que algo terrible venía a sus vidas. El pasaje continúa y dice así. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán de mucha alegría para todo el mundo. Les traigo buenas noticias. ¿Para quién son esas buenas noticias? Para todo el mundo. Sea judío, no judío, cristiano, no cristiano, buena gente, mala gente, ladrón o no ladrón. Para todos es esta buena noticia. Para todos es esta noticia que es increíble, que es algo que Dios nos está dando, que es lo mejor que nos puede regalar. Cantaban el grupo El Mejor Regalo. Quisiera yo darte el mejor regalo, pero Él es el que nos dio el mejor regalo. Y dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esta es la palabra con la que me quiero quedar. La palabra Salvador. Y es impresionante cómo hemos desechado el mensaje de salvación. Porque Dios pudo haber dicho, te estoy mandando un coach para que te ayude a vivir mejor. O te estoy mandando un socio con plata para que te ayude en tus negocios. O te estoy mandando una persona que te ayude a saber cómo hacer buenas obras. Pero nada de eso es lo que dice. Lo que dice es, te estoy mandando un Salvador. O sea que, según él, tú y yo necesitamos ser salvados. Ahora, esta palabra de Salvador no nos manda un rey, no nos manda un juez, no, nos manda un Salvador. Y nosotros nos hemos como hecho para un lado esa palabra, ¿no? Porque a ti te pasa y a mí me pasa que le hemos ido tanto que simple y llanamente estamos pensando, qué aburrimiento, qué palabra tan aburrida, Salvador, ¿qué más tienes, Andrés? O sea, Salvador, eso lo he escuchado siempre, que Salvador, Salvador, Salvador. Pero no terminamos de comprender lo que eso significa, porque el que nos mande un Salvador significa una cosa muy importante. Tú y yo necesitamos ser salvados. Necesitamos ser salvados. Y no es igual que la relación con tu mamá y tu papá, porque ellos, por muy buenos que sean, no son salvadores. Ni con tu hermano mayor, ni con tu coach, porque ellos no te pueden salvar. Ellos no pueden hacer nada para salvarte. Entonces yo, así como es la relación con ellos, creo que es condicional. Yo te doy, tú me das. Yo te doy, tú me das. Pero Dios no dice que nos ha mandado a alguien para que contabilicemos quién da más y quién da menos. Dice que nos ha mandado un Salvador porque tú y yo necesitamos ser salvados. Y el problema es que nosotros no terminamos de comprender esa palabra. Déjame darte un ejemplo a ver si por ahí podemos caminar. Porque definitivamente ser salvado o necesitar ser salvado es amenazante. No es algo bonito. A ver, ¿por qué no puedo lograrlo yo? ¿Por qué tengo que entregarme de pies y manos a otra persona para que esa persona lo haga? Es amenazante. Déjame darte un ejemplo. Oía, leía esta historia en un periódico y decía lo siguiente, que llegaron a una intersección y una persona está viendo en el frente que un carro se está incendiando por debajo. La conductora no se ha dado cuenta. Pero un señor que está a un costado se da cuenta, salta de su carro y sale corriendo para ayudar a esta mujer. Llega y trata de abrir el carro y la mujer se pega un susto. Me están secuestrando o se me van a robar el carro. Y trata de arrancar. Solo para que al arrancar se dé cuenta que las llamas empezaban a salir. Ya en ese momento se dejó ayudar. Porque no necesitaba otra cosa sino un salvador. Necesitaba a alguien que la saque del carro. Pero hasta que no se vio con el fuego encima, pensó que era otra cosa. Pensó que eran malas noticias lo que el hombre le venía a traer. Ahora, yo aquí podría coger el tema como otros predicadores y decirle, ya cuando sale el fuego del infierno, ya es tarde para ti. Lo que tú necesitas es que si no te arrepientes hoy, el fuego te va a carcomer y te va a golpear y entonces por la eternidad serás una persona que viva atormentado. Algunos de los que vienen a esta iglesia creen que yo debería predicar un poquito más así, aunque sea un poquito, ¿verdad? Pero no es esa la predicación que yo creo que debemos dar. Porque si a ti no te va a convencer el amor de Cristo, tampoco te va a convencer el miedo. Y el mensaje de Jesús, el mensaje de Dios con Jesús es que Jesús es el Salvador, no un ajustador de cuentas. Jesús no vino a ajustar cuentas, Jesús vino a salvarte porque no puedes pagarlo. Jesús vino a sacarte del problema en que estás porque no hay forma de que tú salgas por ti mismo. No hay manera. Entonces, cuando yo oigo el mensaje de Jesús y digo, ¿sabes qué? Yo quiero pagarlo. No estoy entendiendo la Navidad. Yo quiero hacer cosas para ganarme la salvación. Entonces, ¿para qué necesitas que venga un Salvador? No lo necesitas. ¿Y sabes por qué no lo necesitas? Porque realmente no lo quieres. Porque tiene que estar tu carro incendiándose para que lo aceptes. Pero si yo hoy día puedo pasar este mensaje de aquí a aquí y hacerte sentir en tu corazón que no puedes solo, que necesitas un Salvador, entonces el mensaje de Navidad será para ti. Años pasan, Jesús muere, y uno de sus discípulos, a quien llamamos, quien se llamó el apóstol Pablo, escribe una carta a Romanos. A la gente que creía en Dios en Romanos, en Jesús en Romanos, en Roma, perdón. Y les escribe una frase, una oración que a mí me parece extraordinaria, me encanta, de cómo es que nosotros tenemos que llegar a Jesús. Mira lo que dice Romanos 2, verso 4, dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? Dios no tiene para ti juicio, tiene riquezas de bondad. Dios no quiere que tú vayas a Él por miedo. El mensaje del ángel fue claro. No temas, te traigo grandes noticias, noticias de gran gozo. Entonces dice, la riqueza de la bondad, de la tolerancia, de su tolerancia y de su paciencia. ¿Qué tiene Dios en relación contigo? ¿Ganas de caerte a palo? No sé, probablemente si has hecho malo ayer, tal vez sí, pero no, esa no es la forma como nos relacionamos, ¿verdad? La forma como nos relacionamos es que Él tiene riquezas de bondad, de tolerancia y de paciencia. ¿Y qué es lo que nos lleva a nosotros a conocer a Dios? Lo que en teología se llama arrepentimiento, es decir, que dejo de no creer y paso a creer en Él. ¿Qué es lo que nos hace creer en Él según este verso? Que su bondad, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Ese es el mensaje de Navidad. El mensaje de Navidad no es aquí viene un juez listo a golpearte y hacerte que hagas las cosas bien. El mensaje de Navidad es aquí hay una persona llamado Dios que no puede vivir sin ti. Y que porque no puede vivir sin ti, debido a la riqueza que tiene de bondad, de tolerancia y de paciencia, por su bondad, quiere llevarte a que vivas con Él. ¿Te cuadra eso con que esto es un negocio? ¿Te cuadra eso con que esto es, yo te doy, tú me das? Yo, Señor, te doy comportamiento, tú me das salvación. Yo te doy ser buena gente y tú me das un puesto contigo. Suena, ¿verdad que no? Suena a que simplemente Él, por la riqueza que tiene de bondad, de tolerancia y de paciencia, te está llevando hacia Él. Y tú puedes decir, pero Andrés, yo voy a necesitar ser salvado, pero voy a necesitar ser salvado es cuando me muera. Ahorita no. Y yo te voy a decir, tú necesitas ser salvado hoy. No necesitas ser salvado porque te vas a morir hoy. Necesitas ser salvado porque vas a tener que vivir mañana. Necesitas ser salvado porque hay eso que no puedes controlar. Vamos haciendo una encuesta aquí. Yo no te puedo ver, así que tal vez estás con tu familia y no puedes levantar la mano, pero en tu interior, respondamos esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen un hábito del cual necesitan ser salvados? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen un hábito que no pueden controlar? Puede ser la ira, o el alcohol, o el gastar dinero incontrolablemente. ¿Cómo te está yendo con controlar eso? ¿Lo puedes controlar? A ver, trata, aquí espero. No puedes. Porque a menos que alguien te salve de eso, tú no lo vas a lograr. No lo has logrado y no lo lograrás. Y te pasas la vida tratando de salir de eso cuando viene Dios y te dice, oye, yo tengo en mí toda la bondad para que tú salgas de ese hábito. Yo mandé un salvador, no un negociante. Yo mandé un salvador, no un socio. Yo mandé un salvador para que precisamente pudieras salir de eso que no puede. Ahora imagínate un ratito. Si no puedes salir ni de eso, ¿cómo vas a tú solo llegar a la eternidad? No puedes siquiera terminar ese hábito que quieres terminar, que realmente te ha afectado toda tu vida y que por cierto tiempo lo dejas solo para volver. Solo para volver. No puedes ni con eso. Y me quieres decir a mí que vas a poder ganarte la vida eterna por ti mismo. Como decía, necesitar un salvador es amenazante. Decir que no puedo es terrible. No nos gusta. Pero ese es el mensaje de la Navidad. El mensaje de la Navidad es, tú no puedes, te estoy entregando un Salvador. Y el darte ese Salvador es buena noticia de gran gozo. Es una noticia espectacular. Es una noticia extraordinaria. Es una noticia que vino un ángel a comunicarla. Pero nosotros la hemos hecho a un lado. ¿Qué será? ¿Que el mensaje no está claro? No, está clarísimo. ¿Sabes lo que es? Que nuestro orgullo nos impide aceptarlo. ¿Sabes lo que es? que no quiero entregarme por completo, ni siquiera a Dios. Quiero pensar que tengo el control. La palabra Salvador es una palabra que tú has escuchado tanto, pero tanto, que ya no te impresiona. Y la pregunta que yo tengo que hacerte es, ¿por qué no te impresiona? ¿No te parece que es la mejor palabra que se haya inventado? Alguien me ama tanto, y ese es Dios, que envió un Salvador por mí y para Él, y espero que para mí, para ti, son noticias de gran gozo. Y ese Salvador tiene nombre y apellido, porque dice el versículo al final, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Cuando nosotros nos paremos o nos sentemos a cenar en familia el 24, lo primero que tienes que pensar es, hoy celebramos la venida del Salvador, porque yo necesito un Salvador. Yo necesito, porque yo no puedo. Así como necesité la ayuda de alguien para A, B, C cosas, necesito la presencia de Cristo en mi vida para poder acercarme a Dios. El resumen de hoy. La cosa que quiero que nos quede clarísimo es esta frase. Necesitas un Salvador. Y yo sé que a veces la gente lo esconde detrás de la religión. No necesitas un dador de 10 mandamientos. Necesitas un Salvador. No necesitas alguien que te diga lo malo que hacen las cosas. Necesitas un Salvador. No necesitas alguien que te diga, haz esto, 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 esto. Aquí te equivocaste, haz esto, esto. No. Necesitas un Salvador. Y por la gran bondad que Dios tiene, te la ha dado. Porque no soporta vivir sin ti. ¿Habrá mejor noticia? ¿Habrá algo más grande que podamos celebrar? No puedes olvidarte y no puedes hacer como que no importara. Todos, cuando hemos necesitado a alguien que nos ayude, una vez que nos han ayudado, le decimos, ¿sabes qué? Lo que necesitas haré por ti. ¿Cuánto más el tener un Salvador? Lo que Él necesita yo haré por Él, porque Él me salvó a mí y a ti. El 24, no te olvides, estamos celebrando la mayor necesidad que tú tienes que fue suplida. Necesitas un Salvador. Permíteme orar por ti y por mí. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta fiesta celebramos no que mandaste un ajustador de cuentas, no que mandaste un consejero, no que mandaste una persona que nos dé dinero, sino que mandaste lo que yo necesito, que no sabía que lo necesitaba. Mandaste un Salvador que es Cristo Jesús. Un Salvador que es alguien que vino por nosotros y está aquí para que yo pueda llegar a ti. Te pido, Padre, que entres en los corazones de cada persona que te desea hoy. Que después de haber escuchado su necesidad, diga, sí, yo lo quiero. Y te pido que tú ingreses en ese corazón y lo rescates. Y permítenos, Señor, a nosotros, quienes ya hemos sido salvados por ti, poder hablar del mensaje con claridad, sin meterle condiciones. Porque lo que celebramos el 24 no es que vino alguien a condicionarnos, es que vino alguien a salvarnos. Que no quitemos nunca el mensaje, tan sencillo como es. tan claro como es, permítenos no meterle cosas que no corresponden. Tú mandaste un Salvador y ese es motivo de gran gozo. Que nos gocemos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos vemos el 24 a las 8 de la noche.